En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. El Espíritu Santo. Aquí hay un par de elementos, aquí hay un par de personajes que aparecen que me da gusto que aparezcan porque de ellos podremos platicar. El primero que aparece es San Judas, porque bien dice ahí, no el Iscariote. Entonces el otro Judas, ¿cuál es el otro Judas? Tadeo. Ese, San Juditas Tadeo, tal cual, el de blanco con verde, con una medallota en el pecho y una llama en la cabeza. Ese Judas Tadeo. Qué personaje, ¿verdad? O sea, durante el Evangelio comparte el nombre del traidor y sin embargo es el apóstol. Qué bonito eso, ¿no? O sea, llevas el mismo nombre que... Porque si tú dices nada más Judas, pues obviamente todo el mundo va a decir Judas, el traidor, Judas, eres un Judas, 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 Judas. Tan fuerte está esa marca de ser Judas identificado como el traidor, que yo no he conocido nunca a nadie que le ponga a su hijo Judas, ¿no? No sé, a lo mejor alguno de ustedes conoce un Judas, pero yo no conozco ningún Judas. Y sin embargo, ese mismo nombre lo lleva un santo, San Judas. Qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte a veces, incluso en torno a un nombre, cómo lo podemos marcar tanto que solamente pensemos en la parte negativa y no en la parte positiva. Algo nos querrá decir ahí, ¿no? Dos Judas. Uno que es santo y que además es rete milagrero, como dicen por ahí, y otro que es el emblema de la traición. Bueno, entonces, pues quizá también tú de pronto llevas ahí en tu nombre un estigma que no le corresponde a tu personalidad, que no te corresponde a ti, pero que bueno, pues ahí lo llevas. ¿Cuántas veces, no? Una sola realidad, ya empezamos a decir, ay, no. Y por nombre me refiero a tu nombre, evidentemente, o a tu apellido, o a lo mejor al colegio donde estuviste, o al grupo al que perteneces, o la afiliación política a la que estás, o yo qué sé, ¿no? Cuántas realidades que son catalogadas así sin conocer el contexto de quién está ahí, ¿no? Y la posibilidad siempre de la conversión. Pero bueno, esto no era tan importante, nada más que pues ya ven cómo es uno. Pero bueno, a lo mejor para alguien sí es importante, ¿no? Como el decir, oye, mi nombre no me va a condicionar porque siempre tengo la posibilidad yo de también dar testimonio de lo contrario, ¿no? A aquello que la gente quiera ver en mí, como en el caso de este Judas. Pero ¿qué pregunta este Judas? Dice, oye, ¿por qué a nosotros sí te nos manifiestas y al mundo no? Y Jesús dice que la condición para que lo podamos identificar es amarlo. Y que se nota que lo amamos si cumplimos sus mandamientos. Entonces, el cumplimiento de los mandamientos de Dios son la prueba más evidente de que lo estás amando. ¿Cuál es el mandamiento nuevo que nos dio el Señor? Que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Que amemos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Ahí está. A veces no podemos reconocer a Cristo ni aunque estemos metidos en medio de la iglesia, ahí encerrados en el templo, porque no amamos, porque no cumplimos sus mandamientos. Por más que tengas tú todas las devociones y las novenas y la canción y te sepas todos los últimos acontecimientos sobrenaturales que han sucedido en la faz de la tierra y te sepas todas las revelaciones que nadie sabe más que tú y tengas acceso a los misterios más misteriosos del universo, si no amas, no estás cumpliendo con el mandamiento básico del Señor. Y entonces no lo puedes conocer, no se te puede revelar. Se nos va a revelar en la medida en la que amemos. Con todo lo que significa amar, que significa perdonar, tener paciencia, acompañar, estar, a invitar, con todo lo que significa amar. Ahí lo vamos a reconocer. Si no, no, por más que tengamos todo lo demás. Y este Judas, que en su imagen, tan bonito, ¿no? Porque Judas, que va haciendo tantas intercesiones y que a la gente tanto se le acerca para pedir por las causas imposibles, pero que en el pecho tiene un medallón, y en la imagen del medallón está Cristo, como diciendo: quien se acerque a mí, no me vea a mí, vea a Cristo. A Él es el que hay que reconocer, a Él es el que hay que imitar, a Él es al que hay que recurrir. Entonces, pues bueno, que nos lleve cada vez más a Cristo. Y luego al final tenemos este segundo personaje, que no solamente es un personaje, sino es una persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, el Paráclito. Él viene a explicar, a llevar a plenitud todo el mensaje de Jesús. Él nos va acompañando desde el día de nuestro bautismo, con los dones del Espíritu Santo y luego con los frutos del Espíritu Santo. Una vida cristiana es una vida en la que está actuando totalmente el Espíritu Santo, como el amor del Padre y del Hijo en nosotros, que nos va acompañando, que nos va guiando. Y no necesariamente cada vez que uno dice Espíritu Santo, porque recientemente como que cada vez que pensamos en el Espíritu Santo pensamos en los dones sobrenaturales, ¿verdad? En los dones extraordinarios de hablar lenguas, o el descanso, o el no sé qué, o la profecía, o tal, y como que esa es la única comprobación de que el Espíritu Santo está actuando ahí. No. O sea, evidentemente, cuando las veas, pues muy probablemente el Espíritu Santo está actuando ahí. Pero a lo que voy es, no necesitamos eso. O sea, no necesitamos ese tipo de cosas para confirmar que sí está actuando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa todo el tiempo que lo invitamos a actuar. O sea, cada vez que damos una plática, bueno, yo cada vez que doy una plática o que voy a estudiar algo o lo que sea, me persino y digo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ahí estamos haciendo una invocación al Espíritu Santo. No tengo que tener la mano levantada, ni tengo que tener la otra mano en el corazón, ni tengo que decirlo cantando y balanceándome de un lado a otro. Y no es que esté mal que lo haga si a mí me gusta hacer alabanza y eso me conecta con Dios, pero lo que voy es que no dejemos afuera al Espíritu Santo porque a lo mejor un estilo carismático no me atrae, o porque a lo mejor como solamente me atrae el estilo carismático no me atrae el otro. No, el Espíritu Santo actúa todo el tiempo desde nuestro bautismo. Es el amor de Dios en nosotros que va actuando y que nos va conformando y que nos va complementando y que nos va explicando y que nos va guiando y que nos va fortaleciendo y que nos va... Es Espíritu Santo que actúa de una forma y que actúa de otra, que inspira también a los contemplativos que están en silencio frente a la Eucaristía. También nos impulsa y los anima y los ordena el Espíritu Santo, aunque no solamente no hablen ni en lenguas, aunque no hablen en nada, ¿verdad? Más que con el corazón. Ahí está actuando el Espíritu Santo. Entonces, ese Espíritu Santo que es de la Iglesia, porque es Dios. La Iglesia es del Espíritu Santo, como la Iglesia es del Padre y como la Iglesia es del Hijo, porque es de Dios, ¿no? Y va actuando Dios en sus tres personas, en nuestra propia vida, y nos va manifestando el amor del Padre y Jesucristo, a quien nos vamos configurando y con quien nos vamos configurando, y a quien en su imagen Jesús, Dios ama al Padre, nos ama a nosotros, y el Espíritu Santo que nos va llevando a plenitud, y así, ¿no? Entonces, que la acción del Espíritu Santo en nuestra vida sea la acción ordinaria de quien va creciendo cada vez más en la experiencia del amor. Que el acompañamiento de los santos sea el aprender a ver lo que Dios ha hecho en sus vidas y admirar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y no quedarnos nada más en el puro santito o en la pura santita, sino animarnos de su ejemplo, acompañados de su testimonio, pero pues buscando y poniendo la mirada en Dios, nuestro Señor, en Jesucristo. Y ya ahí vamos llevando nuestra vida cristiana, y que se note porque amamos, porque somos gente que ama, que cumple la voluntad de Dios, que ama a Dios sobre todas las cosas, que ama al prójimo y que se ama a uno mismo. Si todo eso está funcionando, entonces sí tienes la certeza de que en ti está actuando el Espíritu Santo, y también de que estás sabiendo cómo dejarte acompañar por la presencia de los santos. Como Iglesia que camina junto a nosotros, los santos son los que ya llegaron al cielo y son la Iglesia triunfante que nos va acompañando en nuestra peregrinar, en los que vamos aquí caminando sobre la tierra. Es eso, son solo eso, ¿no? Son modelos que nos ayudan, que nos inspiran, que nos acompañan, pero modelos. ¿Y ya para qué? Para que podamos poner la mirada en Jesús y guiados y fortalecidos por el Espíritu. ¿Estamos? Espero no haber confundido mucho a la raza con estas reflexiones al final, pero son dos ideas, tampoco está tan confuso. los santos que nos acompañan y que son ejemplo, testimonio, que nos guían, que nos ayudan a pensar, o sea, a maravillarnos de lo que Dios puede hacer en el corazón de alguien y a pedir eso mismo para nosotros, y pero que nos terminan acercando al amor de Dios. Y luego, por otro lado, el Espíritu Santo, que actúa siempre, 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 y que nos va llevando a plenitud, a veces de manera extraordinaria y a veces de manera ordinaria. De hecho, la mayor parte del tiempo es de manera ordinaria en nuestra vida cristiana común y corriente, cotidianita. Pero cuando lo haga extraordinariamente, pues también maravillarnos, agradecerlo e impulsarnos a seguir viviendo en el cumplimiento de los mandamientos por amor a Dios. ¿Sale? Así que, adiós. Pórtense muy bien. Bye, bye.